Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y esta semana, junto con Ana León, periodista que cubre los Santanderes en La Silla, y la ayuda de varios expertos de La Silla Llena, vamos a hablar de los 5 años del cierre de la frontera con Venezuela.
Yo he tomado ayer la decisión, luego del ataque que hubo contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de San Antonio Ureña, como primera decisión.
Y esas 72 horas de las que hablaba Nicolás Maduro, en realidad se convirtieron en un problema de 5 años, 43.800 horas, horas con ires y venires, con tensiones entre los dos países, conciertos y protestas para que abrieran la frontera, trochas por donde pasan diariamente miles de personas todos los días, contrabando exacerbado, trata de personas, casi 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia y una solución que no existe de un problema que hace mucho tiempo se volvió permanente.
Eduardo, para 2015 había 31 mil venezolanos en Colombia, hoy son un poco más de 1.700.000 mil y aunque Colombia tiene 7 pasos fronterizos, los más visibles son los de Cúcuta y Villa del Rosario en norte de Santander, región que históricamente ha mantenido estrecha relación con Venezuela. De modo que este fenómeno, que no estaba en el radar ni del gobierno nacional, ni de cooperación internacional, ni de los medios hace 5 años, claramente impacta en esa zona fronteriza en una dimensión distinta. Así lo explica Ligia Bolívar, investigadora y coordinadora de Alerta Venezuela. Ella es experta de la Red de Venezuela en La Silla Llena.
Bueno, en el caso de los que son los gobiernos de la frontera, ellos están, creo que, mucho más conscientes de lo que significa esta situación que el resto del país, porque ellos toda la vida lo han vivido de ambos lados de la frontera. Es decir, es más, voy a decir una cosa que es casi de perogrullo, pero y quienes trabajan este tema lo saben, ¿no? Y es que en la frontera no existe la frontera, ¿no? Para ellos la situación es de una permeabilidad entre ambos lados y por eso están mejor preparados que el resto del país para las diferentes circunstancias que se presentan, bien sea de mayor circulación de personas o de menor circulación de personas. Siempre ha habido un impacto económico porque es un área comercial 100%, pero en todo caso son autoridades locales que están mejor preparadas para tratar de lidiar.
Con la crisis migratoria, Norte de Santander se convirtió en la locación de la tragedia. Desde allí, el país vio como 22.000 colombianos salieron deportados y expulsados de Venezuela con sus enseres al hombro en 2015. Hoy desde allí es que, en plena pandemia, se encienden las alarmas porque cerca de 100.000 venezolanos han viajado días enteros en buses, camiones y a pie para volver a su país. Esta semana también hablamos con Víctor Bautista, él es secretario de Fronteras de Norte de Santander, así lo narra.
Bueno, nosotros 5 años de crisis, uno se imaginaba de todo menos que fueran a pasar más de 4 millones o a salir casi 5 millones de personas desde Venezuela. Ver pasar el 90% de esa población sobre este territorio en todas las condiciones, pero en las más críticas, un trauma para la misma población. Todavía uno se pregunta cómo puede una madre con niños a los brazos caminar 500, 600, 700 kilómetros buscando un lugar a donde hacer un nuevo proyecto de vida. Y yo creo que ahí hay un tema humanitario que es muy importante y yo creo que Norte de Santander podría ser el departamento más venezolanizado de todo el país, no por lo de ahora, sino por la historia que siempre nos ha conectado con Venezuela y aquí todos nos consideramos desde nuestra misma infancia, porque crecimos con niños venezolanos en muchos casos, como yo personalmente en Pamplona, el 60% de los niños eran venezolanos, pero venezolanos que venían en otras condiciones económicas.
Pero la frontera colombo-venezolana no es una cualquiera. Son 2.219 kilómetros de una línea imaginaria que en buena parte está pintada sobre ríos, desiertos y selvas y las rentas ilegales y el conflicto armado que son parte de ese paisaje. Y solo en Norte de Santander, más allá del contrabando propio de cualquier frontera, está la producción de coca en el Catatumbo, la más alta del país, y las respectivas rutas de narcotráfico, la trata de personas y el reclutamiento forzado. Todo bajo el control territorial de grupos armados como las guerrillas del ELN, del EPL o Pelusos, de las disidencias de las FARC y de los Rastrojos, que para rematar, desde 2018 han estado disputándose el poder en la zona y así protagonizando masacres y desplazamientos masivos.
De modo que cruzar la frontera puede parecer sencillo en la medida en que basta con dar unos cuantos pasos. Pero en ese contexto de conflicto de por medio, el viacrucis de los migrantes empeora. Por ejemplo, durante la cuarentena en Arauca, otra zona fronteriza que cubre ANA, contamos que los grupos ilegales prohibieron el paso de migrantes que querían cruzar la frontera caminando. La Fundación Progresar, que hace monitoreo al conflicto armado en la frontera norte santandereana, ha documentado cómo cada vez hay más casos de reclutamiento forzado de menores venezolanos, como lo escribió ANA en un reportaje reciente y como lo contamos en este podcast. Y eso se suma a la desaparición forzada. Wilfredo Cañizares, también experto de La Silla Llena y director de la Fundación, dice que lo que se ha logrado hasta ahora es justamente visibilizar la violencia en la que vive la frontera.
Con impunidad, todos estos temas supremamente graves, que no eran de interés de nadie y que no pasaban de ser una noticia local, hoy pueden fácilmente estar en un escenario nacional y en un escenario internacional. Así no hayan respuestas, porque antes no habían respuestas y el silencio ayudaba a las autoridades a no dar respuesta, porque la problemática no se difundía. Hoy podemos difundirla, podemos visibilizarla, podemos ponerla en la picota pública, pero aún así tampoco hay respuestas por parte de las autoridades. Pero por lo menos hoy mucha gente en Colombia y mucha gente en el mundo sabe la problemática de violencia, de corrupción, de ilegalidad que tenemos en la región. Y yo creo que eso para nosotros es importante en la idea de poder buscar que en algún momento el Estado colombiano responda con esa enorme deuda social que tiene con los habitantes de la frontera.
Responder a esa deuda social sin duda se hace más apremiante teniendo en cuenta la condición de la mayoría de los migrantes al llegar al país, algo que justamente dejó en evidencia la pandemia en la que muchos venezolanos se quedaron sin trabajo y sin vivienda. Y aunque, como dijimos antes, muchos emprendieron retorno para al menos pasar esta crisis con sus familias en Venezuela, la mayoría se quedaron, haciendo parte de la población más pobre del país.
El gobierno nacional entiendo que ha avanzado, en otras regiones, en otras ciudades, en Bogotá, entiendo que hay cosas importantes, incluso en Bucaramanga, pero también eso está direccionado a cierto tipo de migrante. El migrante de la última oleada migratoria, que es un migrante pobre, sin estudios, con baja posibilidad de acceder a un empleo de calidad, que no tiene ninguna posibilidad de hacer inversión para construir un proyecto productivo, ese migrante está aún en la calle.
La situación en Venezuela es crítica. Pero eso no quiere decir que en Colombia las personas que emigran lleguen al paraíso, para nada. La respuesta al gobierno, tal vez por la dimensión de la crisis, ha sido más bien reactiva que de largo plazo. Y eso se ha traducido en que los migrantes tengan que sufrir trámites burocráticos, dificultades de acceso inmediato a ciertos servicios y derechos, etc. Esto además del trauma que implica irse de su país. Para solucionar o tratar de solucionar esta crisis, muchos expertos coinciden en la importancia de una regularización. Escuchamos de nuevo a Ligia Bolívar.
Bueno, el primero es la regularización. Es decir, Colombia tiene el 50% o más de la población venezolana que está en el país está en condición irregular. Mientras tú tengas esa cantidad de personas en condición irregular, pues es imposible la integración porque no tienen ni siquiera la capacidad para acceder a un puesto de trabajo, mucho menos para registrarse en el sistema de salud y pagar por él. Y por supuesto tampoco van a pagar impuestos, o sea, no hay forma de integración de una persona que está en al margen de todas las normas de la sociedad. Lo segundo es que no estamos hablando de población migrante ordinaria, hay que insistir hasta el cansancio. No se trata de una población que está llegando a Colombia porque quiere, sino porque no le queda más remedio. En la medida en que la migración es forzosa y aplica para la categoría de refugio, el Estado receptor tiene que generar por sí mismo los documentos necesarios para la incorporación de esa persona a la sociedad. O sea, si mientras se le siga pidiendo a los venezolanos que llegan cédulas, pasaportes, documentos apostillados, certificaciones de nacimiento, títulos de posgrado con todas las apostillas de ley, mientras eso suceda, simplemente no va a haber posibilidad de integración.
Mucha gente diría que esto es obvio, pero que dadas las condiciones y la magnitud, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. En ese sentido, también le pedimos a Ligia que nos contara cómo están los demás países de la región al respecto. Escuchemos.
Pero ahí hay un ejemplo muy claro, o sea, Colombia tiene un récord súper bajo de reconocimiento de refugio, mientras que Brasil y Paraguay ya dieron inicio a un reconocimiento prima facie grupal. Entonces, bueno, eso sería una solución mucho más, que aligeraría mucho la situación, Y si la excusa es que vamos a esperar que otros lo hagan primero porque yo no puedo ser el único solidario, pues ahí tienen el ejemplo de Brasil y de Paraguay. Bueno, el principal beneficio es que la persona se incorpore al sistema económico y productivo con todos los derechos y deberes. En este momento tú tienes una cantidad de población en situación irregular, sin documentos, que de todas maneras, por derecho y porque así lo ha dicho la Corte Constitucional, tienen el derecho, y perdonen la redundancia, de acudir y de ser atendidos en el sistema de salud por razones de urgencia. Si esas personas fueran productivas, también estarían asistiendo al sistema de salud, pero estarían cotizando. Es lo que decía antes, ¿no? Si serían personas que estarían cotizando al sistema de salud, estarían pagando impuestos, es decir, estarían involucrados completamente a lo que es el sistema económico del país. Eso no está pasando en este momento. Lo que está pasando es que son personas que no solamente no están incorporadas, sino que de alguna manera son una carga para el Estado. En la medida en que hay obligaciones por parte del Estado para atenderlos, porque son sus derechos, de todas maneras, eso no se lo pueden quitar, pero no hay ninguna contraprestación por parte de la población, que muchos de ellos podrían hacerlo.
Un tema que ha generado mucho conflicto y muchos retos en términos de política pública, como lo contaban al comienzo, es que la gente se concentra en las zonas de frontera. Entonces, ciudades como Cúcuta o el municipio de Villa del Rosario concentran un número muchísimo más grande del que pueden atender en todo sentido. Andrew Seeley es el presidente de Migration Policy Institute y también es experto de la silla llena. Así lo explica.
Y ahí sí, la política pública tiene mucho que ver en crear los incentivos para que la gente se distribuya mejor en Colombia y más allá en otros países, pero que se vaya de la zona fronteriza. Pero sí hay que hacer inversión ahí en la frontera, porque de alguna forma mucha gente se va a quedar. Y se va a quedar algunos también porque no quiere estar lejos de Venezuela. Entonces, alguna gente se queda en esperanza de poder volver pronto. Entonces, va a haber siempre una carga, ¿no? Ha habido mucha asistencia, mucho dinero de asistencia y mucho dinero de la cooperación internacional que fluya a las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales. Pero el tema es cómo generas un desarrollo local con capacidad de poder absorber, integrar a los que llegaron, ¿no? Y eso ya es un tema mayor, ¿no? Y para eso se necesita una relación muy estrecha entre gobiernos locales y gobierno nacional y cooperación internacional para lograr eso, ¿no? Yo creo que se estaba haciendo algunos avances en el contexto colombiano, y yo sé que ha sido el enfoque, tanto el BID como el Banco Mundial han tenido ese enfoque de querer construir lo local, solamente el asistencial, pero realmente una construcción de desarrollo a largo plazo en educación, vivienda y salud.
Y sobre eso mismo también nos habló Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander.
Yo personalmente tuve la oportunidad de acompañar al gobierno, visité el modelo en Turquía, estuve en Alemania. Para no ser tan sofisticados, fuimos a Brasil, que es parecido a nosotros, o Argentina, y en todos esos cuatro países existe el procedimiento de identificarlos en la entrada, registrarlos y luego hacer una referenciación hacia diferentes zonas del país, tratando de que no se concentren en un solo lugar, que no sean la capital del país y que vayan a los lugares donde se les necesita muchas veces, porque hay capacidades de profesionales, de médicos, de profesores y de gente que es productiva en el campo que puede tener una buena oportunidad, pero si el Estado es capaz de orientar esa migración, ¿no? O sea, no puede ser que una persona entre y vea una carretera y de ahí en la carretera piense qué va a hacer en este país. Ese modelo no lo veo agotado, lo veo muy difícil, y yo creería que sí hay la posibilidad de distribuir en Colombia esta migración y de entrar en una discusión cuáles son las regiones que son capaces de absorber más venezolanos. No puede ser que en Bogotá tengan 350.000 venezolanos en una población de 9 millones de habitantes y en Norte de Santander estemos llegando a los 300.000 con una población de 1.100.000 habitantes.
En estos 5 años, la población migrante se ha vuelto parte de la vida cotidiana a todo nivel. Es usual, muy usual, que la persona que trabaja en Rappi sea de Venezuela o que la persona que contesta para pedir una cita médica tenga ese acento. También lo es que personas del sector petrolero o de grandes cadenas como Farmatodo o Locatel estén en el país. Y en ese mismo sentido, muchos perciben como una piedra en el zapato el hecho de recibir a la gente del vecino país. Sobre eso también hablamos con Ligia Bolívar. Escuchémosla de nuevo.
Por un lado, el manejo de los mitos, ¿no? mitos como los venezolanos vinieron a quitarnos el empleo, lo cual es falso, porque las labores que hacen muchos venezolanos son labores que no quieren hacer los colombianos, y lo digo con propiedad porque lo vivimos en sentido inverso en Venezuela hace algunas décadas, cuando llegaba el colombiano y se decía que llegaba a quitarle el puesto de trabajo al venezolano, cosa que era falsa porque iban a hacer trabajos que el venezolano ya no quería hacer, básicamente relacionados con ciertos servicios, limpieza, empleo doméstico, plomería, electricidad, cosas que a los venezolanos no les interesaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ese es un mito, por ejemplo, ¿no? El otro gran mito es que todos los venezolanos son delincuentes y vienen aquí a robar. En Venezuela lo vivimos también, todos los colombianos eran ladrones. Y eso genera, por supuesto, mucho rechazo en la población. Y estamos hablando sobre todo de la población de menores ingresos, porque es la que se siente más amenazada. Entonces, por un lado, dos formas de mitigar esto, desmontando estos mitos, en lo cual yo creo que, por supuesto, los medios de comunicación tienen una labor muy importante que desarrollar y que jugar, pero también desde el punto de vista de las autoridades. Es decir, recordemos que con una preocupante frecuencia son las mismas autoridades las que generan y alimentan estos mitos. Lo hemos escuchado no solamente de la alcaldesa de Bogotá, lo hemos escuchado de alcaldes, lo hemos escuchado de gobernadores, y en la medida en que sean las autoridades las que alimentan estos mitos, obviamente el sentimiento de xenofobia se va a incrementar.
Esta semana también hablamos con María Clara Roballo. Ella es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. También es experta de La Silla Llena. Sobre este tema de la xenofobia, esto nos contó.
La migración, las fronteras también empiezan a hablar de xenofobia. Este es un concepto que no es solamente nuevo para estas regiones o estos territorios, sino también para el país en general, teniendo en cuenta que nosotros no recibíamos migración, y si bien las fronteras sí recibían migración, pues recibían una migración con una vecindad, una buena vecindad, con unas familias binacionales en donde no estaba muy marcada esa diferencia entre un nosotros y un ellos. Entonces allí empiezan a moverse muchas situaciones. Igualmente, cuando se reabre la frontera a mediados del 2016 y vemos esta imagen que le dio la vuelta al mundo, en donde cerca de 400, casi 500 mil personas lograron entrar en dos fines de semana, pues efectivamente aquí ya empieza a haber un tema de colapso institucional, de unos territorios donde no ha habido o donde se ha tenido una deuda histórica, por así decirlo, en temas institucionales, y no solamente de Colombia, también de Venezuela en sus estados fronterizos.
Y para entender esos retos desde un nivel más local, le preguntamos a Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander, sobre ese tema. Escuchémoslo.
Tiene que ver con la xenofobia y con fenómenos de convivencia que una población marginalizada, que a veces está envuelta en alguna excepción, o sea, aquí no podemos decir que no hay migrantes venezolanos envueltos en algunos actos de violencia, pero no podemos tampoco pecar en que entonces la criminalidad y las bandas y el narcotráfico y la prostitución, la explotación sexual, todo eso que está ahí, tenga nacionalidad y esa sea la venezolana, obvio que no. Pero sí hay aspectos de convivencia que están afectando el entorno de estas áreas metropolitanas de la frontera, y mal haríamos en no reconocer esa problemática para contrarrestarla y ver cuáles son las razones de fondo para que eso ocurra. Entonces yo creo que sí es necesario tematizar ¿por qué los índices de aceptación de ciertas poblaciones están disminuyendo drásticamente, como lo han mostrado varios instrumentos de opinión pública en los últimos meses?
Para los expertos con los que hablamos en este podcast, durante estos 5 años de crisis en Colombia, las respuestas se han quedado en un diagnóstico. Y no es que los esfuerzos no hayan sido grandes, sin embargo, hasta ahora, y quizá producto del nuevo fenómeno de migrantes en retorno durante la pandemia, estamos empezando a ver las oportunidades. Así lo explica Andrew Sile.
Va a quedar mucha gente en la zona fronteriza, va a quedar más gente en Bogotá. Entonces, ¿cómo hacer una inversión a largo plazo? Y yo creo que el miedo allí ha sido de las autoridades de decir, mira, esto va para largo. Ningún político quiere decir a la gente que una crisis va para largo, ¿no? A mí quieren decir que es una crisis de un momento. Yo creo que la forma que volteas la tortilla con esto es, dices, eso ya era una crisis, pero también es un beneficio, ¿no? Estamos recibiendo gente bien capacitada, gente que quiere contribuir a Colombia. No solamente le vamos a dar la bienvenida mientras, pero bueno, vamos a integrar a esta gente en el país porque nos sirve a largo plazo. Y vamos a tomar las medidas necesarias. Y ahí incluye para las comunidades son las escuelas, son los centros de salud, es la vivienda, tema de saneamiento, y todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este momento para que las comunidades se acomodan en una nueva población? Más decir, con los migrantes les vamos a dar la condición laboral, migratoria, para que se queden. Vamos a agilizar el proceso para sus títulos universitarios, porque si tienes ingenieros y médicos de por medio, mejor que ejerzan su profesión para que contribuyan a la economía colombiana. Pero mira, eso pasa en todos los países. Los políticos no quieren, cuando viene una crisis migratoria, ese paso de decir, bueno, hay una crisis que pasó en Europa con los sirios también, por ejemplo, en Estados Unidos con los centroamericanos. La gente, los políticos temen mucho de decir, esta crisis ya es permanente y lo vamos a sacar provecho, que yo creo que es la forma más honesta de hacerlo, y la gente va a entender, pero le da miedo a los políticos que alguien los acuse de prolongar la crisis.
En esa tesis de la falta de planeación a largo plazo coincide Ligia Bolívar. Escuchémosla.
Creo que uno de los problemas principales que tenemos es que todavía, a pesar de algunas declaraciones más recientes, pero todavía hay una percepción de que este flujo de venezolanos hacia Colombia es un tema temporal. Y se le sigue dando respuestas temporales, ¿no? Respuestas temporales como los permisos especiales de permanencia, que tienen una duración específica, que se renuevan después durante un mes, mes y medio, pero que hay problemas en la plataforma para renovar y se quedó gente fuera. Es decir, mientras se esté dando una solución temporal a un problema que es y va a ser de largo plazo, pues entonces la planificación es difícil, porque de lo que se trataría sería, primero, de asimilar que no se trata de un problema temporal, sino de largo plazo, y en consecuencia actuar con medidas que lo que busquen sea la integración efectiva de esta población dentro de la dinámica económica y social de Colombia, ¿no? Eso no se está haciendo ni en frontera ni en otras partes del país.
Y es que esto del corto plazo podría estar justificado porque es un tema del día a día. Es un fenómeno que depende de un régimen autoritario que cambia las condiciones de vida de los venezolanos de manera permanente. De un país como Colombia, que tiene recursos limitados, de pobreza y de ilegalidades que caracterizan las fronteras del país. Pero también, como lo dice la investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, de voluntad política. Escuchemos a María Clara Roballo.
Es muy complicado, pues, porque efectivamente tratar el tema migratorio se requiere una voluntad política que efectivamente ha mostrado el gobierno o la actual administración. Sin embargo, desde el observatorio vemos con preocupación y es que pareciera que el tema deja de ser atractivo, no solamente para el gobierno nacional, sino para algunos líderes congresistas o líderes locales. Parece que el tema empieza a ser como en otros lugares del mundo, empieza a restar votos, y es que efectivamente pues sí empiezan a haber unas tensiones sociales muy fuertes, teniendo en cuenta que Colombia no ha sido un país acostumbrado a la recepción migratoria y que además de eso ha recibido a un gran número de una población venezolana en unas condiciones muy difíciles que de alguna u otra forma fácilmente se insertan a los imaginarios globales frente al tema de la migración, que son efectivamente nocivos o que son anti-inmigración, e igualmente pues allí es muy complejo.
Los 5 años, las 43.800 horas que empezaron como un cierre temporal de 72, seguramente seguirán aumentando. Y con eso, las dinámicas de ilegalidad de la frontera, la pobreza, el número de migrantes que van y vuelven por las trochas de una frontera enorme que es casi imposible de controlar, las difíciles o nulas relaciones con el régimen de Maduro. Estos 5 años son la muestra de un fenómeno que llegó para quedarse. Este episodio fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido la hizo Dayani Osorio. En la producción estuvo Santiago Chavarriaga y el guión y entrevistas las hicimos entre Ana León y yo, Eduardo Briceño. No olviden suscribirse en todas las plataformas. Hasta la próxima.